Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujer de Libros y continuamos con el tema de inteligencia emocional. Sana tus emociones, pero en esta ocasión de la autora Marguerite Jenner. Me encantó este libro, debo decírtelo. Me gustó muchísimo cómo Marguerite Jenner nos introduce a este tema de inteligencia emocional. Y en este libro tú vas a poder encontrar consejos acerca de cómo manejar diferentes situaciones para poder canalizar tu estrés y así evitar caer en la depresión o en la ira, entre otras emociones, y con lo cual tú mantendrás tu paz interior y la tranquilidad. Y me ha gustado muchísimo, yo sé que te va a encantar leer este libro, y como en el siguiente capítulo vamos a también ver que cómo manejar nuestra ira. Es importante tener como fundamento qué es la inteligencia emocional. Y por eso este fin de semana he dedicado estos podcasts a introducirte en este tema. Porque vamos a seguir, bueno, te voy a seguir recomendando libros que van a seguir mencionando sobre la inteligencia emocional, sobre la gestión de las emociones, etc. Y qué mejor que tengamos las bases de qué son las emociones y a qué se refieren con inteligencia emocional. Así que este libro trata de conseguir el objetivo de equilibrar voluntad, razón y sentimientos, para dominarlos y controlar nuestra propia vida. Para controlar nuestros sentimientos, deberemos, en primer lugar, dominar nuestros actos, ideas y pensamientos. La reflexión debe regir el comportamiento y las ideas y los actos que modifican los sentimientos y las emociones. Por tanto, es fundamental el control mental sobre nuestros pensamientos, para no desperdiciar energía en divagaciones inútiles ni en distracciones desestabilizadoras. Con el adecuado control mental, nos acercaremos al dominio de la voluntad, que es fundamental para saber lo que se quiere hacer y luchar por ello. Es muy habitual que las personas quieran algo y no muevan un dedo por conseguirlo, como también es habitual que luchen por algo que en el fondo no les interesa demasiado. Por eso es necesario ajustar adecuadamente la voluntad. Y con el suficiente control mental y con el dominio de la voluntad estaremos muy cerca del control emocional, porque entonces sabremos qué necesitamos para alcanzar la felicidad y nuestros sentimientos y emociones podrán ser encauzados hacia la felicidad. Así pues, en este libro lo que va a intentar es reeducar tu mente para que seas consciente de tus propios actos, que serán llevados a cabo porque así lo has decidido con voluntad. Educarás tu receptividad, ámbito de sensaciones, pensamientos, actos y con todo ello en orden, renovarás tus propios sentimientos y emociones, ya que cada uno debe ser dueño de sí mismo y no esclavo de sus trastornos. Y Marguerite Jenner nos ofrece tres reglas de oro que te voy a comentar a continuación. La primera regla de oro es ser conscientes de las sensaciones que percibimos. Esta actividad tonifica tu mente y tu sistema nervioso y además te proporciona tranquilidad. Y no es más que ser conscientes de todo lo que te rodea. como por ejemplo el viento que sientes en tu cara, el calor del sol, el sonido de los pájaros, el verde de los árboles, las hojas que caen, aquella flor que ya nació, la tranquilidad y el amor con el que te ve tu perro, la calidez con que te reciben tu familia. Realmente ser conscientes y percibir cada una de estas sensaciones nos va a ayudar a ver el mundo con otros ojos. Y habrás aprendido a no modificar las percepciones del exterior con tu mente. Es decir, vas a descubrir el mundo tal y como es. Y este es un aprendizaje absolutamente importante, pues la mayor parte de los desórdenes emocionales proceden de una percepción desajustada de la realidad. El nivel de complejidad debe establecerlo cada uno y aumentarlo a medida que pasan las semanas. Y efectivamente, muchos de nuestros problemas y distorsiones cognitivas o de pensamiento provienen de que no ajustamos la realidad tal y como es. No como imaginas que es, sino realmente como ocurren las cosas. Es realmente poner atención a cada parte del mundo que nos rodea. El árbol es verde y no azul, o sea, ajustarte a la realidad y no a como te gustaría o como imaginas que debería ser el color de un árbol. Así pues, seguimos con la segunda regla de oro, que tiene que ver con la actividad de emitir de la mente y consiste en ser conscientes de lo que pensamos y emitimos. En primer lugar, se trata de aprender a concentrarse. Para ello se intentará ser consciente de lo que se hace en determinado momento, como leer, trabajar, estudiar. El reto consiste en desechar cualquier otro pensamiento y en olvidar todo lo demás, absolutamente todo. De esta forma consigues un rendimiento intelectual al máximo, una enorme satisfacción y poco cansancio físico. Después de una hora de concentración, podrás descansar 5 minutos. Y después de un día de trabajo, se tiene la noche para descansar. El trabajo intelectual re realizado de esta manera es una estupenda gimnasia para el cerebro. Ahora bien, si se permiten las interferencias con otros pensamientos y preocupaciones, la fatiga mental está asegurada. Y el rendimiento será mínimo. No habrá descanso que restaure la armonía. Y es muy importante realmente estar concentrados en la actividad que realizamos en el momento presente, ya que cuando tú te quedas absorto en tu actividad, no hay preocupación que se presente en tu mente. ¿Por qué? Porque estás disfrutando de la actividad que tú has elegido o del trabajo que idealmente te satisface. Y todos somos capaces de concentrar la atención durante unos instantes. Y la autora nos presenta un ejercicio muy interesante para poder desarrollar nuestra concentración. Por ejemplo, consiste en contar granos de arroz al mismo tiempo que tienes la televisión encendida. Debes procurar que la tele no interrumpa la actividad que estás realizando. Cada día conseguirás contar más granos de arroz y después practicarás con la lectura. En un nivel alto de aprendizaje, intentarás concentrarte en medio del bullicio, del ruido y de la gente. Es muy importante aprender a concentrarse cuando no hay silencio. Al practicar con la lectura, centrarás tu atención en la primera frase. Después de descansar unos segundos, leerás atentamente la segunda y así sucesivamente hasta completar una página. Será suficiente con un par de veces al día. En resumen, Si fijamos nuestra atención en recibir sensaciones, la mente no tendrá sitio para las preocupaciones, los temores y las divagaciones, sino que estará ocupada en la percepción. Y esto nos va a ayudar, este proceso nos brindará tranquilidad. Sin embargo, cuando nuestra mente actúa como transmisora, todos los aspectos negativos podrán estar ahí. Les estamos dando permiso de que causen interferencia. Por lo tanto, el control que por ahora se puede ejercer sobre uno mismo consiste en propiciar la perceptividad de dejarse seducir por las sensaciones. De esta forma, hasta que se consiga un dominio absoluto sobre ti mismo, cada vez que las neuras, manías y mal humor se instalen en tu cerebro, utilizarás el control de las percepciones. Si te das cuenta de que un conflicto emocional se está empezando a gestar y de que no lo resolverás con el diálogo, puedes intentar abstraerte de esa situación, fijándote en los elementos accesorios que lo rodean, como gestos, colores, objetos. Es una forma de sosegar la mente y evitar que el arrebato se apodere de ti. Así ganas tiempo para afrontar más adelante el conflicto, cuando sepas que posees las herramientas para hacerlo correctamente, con autocontrol y autodominio, sin permitir que ese conflicto pueda dejar secuelas en tu estado de ánimo y que te amargue la vida. Por ello, para conseguir el control, es necesario equilibrar la cantidad de tiempo dedicado a la receptividad y descanso con el dedicado al trabajo. En la mayoría de los casos, existe un exceso de trabajo porque hasta el tiempo libre se emplea en dar vueltas a las preocupaciones y a los problemas. Y en otros casos, existe un exceso de tiempo. Es decir, ese tiempo ocioso que te conduce a dar vueltas a asuntos insignificantes. Es cuando haces una montaña de un grano de arena. Y proporcionar orden a nuestra vida significa justamente esto, poner orden también en nuestra mente. Existe un tiempo para cada cosa y debemos encontrar el nuestro. Si no dispones de tiempo para la reflexión, no conseguirás el descanso ni el autodominio. Y dejarás de ser dueño de tu vida. Pero si dispones, o sea, yéndonos al extremo, si dispones de todo el día para la reflexión, tampoco dejas que descanse tu mente, porque el efecto también es contraproducente y se llegan a percibir problemas donde no los hay. Y, como dice el refrán popular, cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas. Así que el equilibrio en los dos ámbitos es lo más beneficioso para nuestra salud, ya que nos permite ser más dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Por ello, es importante aprender a pasar del trabajo al descanso de forma rápida, de la concentración a la sensación. Es como cambiar de registro o de chip. A lo largo de una jornada de trabajo se requieren unos momentos para desconectarse, para relajarse, para percibir. La práctica de estos ejercicios de cada uno de mantenerse en el momento presente, practicados durante un tiempo, generarán el hábito de descanso, de una vida consciente y de concentración. Y con ello conseguirás ser más eficiente, ordenado y diligente. Y esto debes tomarlo como una especie de gimnasia cerebral, pero sin que te agobie. Y no se debe olvidar que por lo general, la capacidad de concentración absoluta de una persona es de unos minutos, quizá 20 o 30, y que pasados esos minutos se necesita un descanso breve. Pero al final, un descanso. Pues en caso contrario, se produce desgaste y agotamiento. ¿Cuántas veces no te ha pasado que por querer terminar tu trabajo, según tú siendo muy productivo, dices voy a trabajar horas extra y justamente estás en el trabajo, pero llega un momento en el que tu mente está tan saturada que tu creatividad ya está limitada? Y cuando tú te permites un descanso, las ideas comienzan a fluir de la nada, porque tu mente ya no se encuentra fija en ese mismo problema y es cuando te empieza a mandar ideas creativas, soluciones que no habías visto mientras forzabas a tu mente a resolver ese problema. Y bueno, debemos considerar también a la voluntad como una aliada, porque es importante la voluntad en esto de la inteligencia emocional. Porque si tú tienes voluntad, vas a poder tomar, bueno, una vez que tomas una decisión, simplemente no la volverás a replantear y podrás ejercer la acción necesaria para poder enfocar las decisiones correctas y no dejarte llevar por impulsos. Y para eso es necesaria la reflexión y plantearte que cada cosa que realizas, si es realmente algo que deseas o si es algo bueno para ti. Y ahora vamos a comenzar con lo que realmente nos interesa de este libro, que son los sentimientos y las emociones. Y en este libro la autora nos comenta que todos tenemos recuerdos, experiencias, sentimientos que se graban en nuestro interior, querramos o no, y que influyen en nuestra vida, en nuestra personalidad. Si esa carga emocional es positiva, no tendremos problemas, pero todos cargamos con alguna cruz del pasado que nos impide avanzar, que nos hace caer. Los sentimientos positivos son necesarios para vivir y ser feliz. El amor, la amistad, la alegría. Pero hay otros que nos ponen zancadillas, como la tristeza, el pesimismo, el odio, la frustración, el temor. Y lo que este libro te presenta acerca de los sentimientos y de las emociones es averiguar la causa de la emoción negativa, para poder incidir sobre ella, manipularla y dominarla. De esta forma conseguirás caminar por la vida más ligero, sin pesadas cargas sobre tu espalda, y así evitarás la aparición de muchos trastornos de salud que están ligados con la carga emocional negativa. Y aunque no los percibimos, pero muchas veces cuando nosotros reprimimos nuestras emociones o no sabemos gestionarlas adecuadamente, sufrimos de. El cuerpo nos avisa, ya sea con jaquecas, con un cansancio excesivo, con ataques de ansiedad, con la tristeza, con la depresión. Así que si uno actúa llevado por el torrente de sus emociones sin haberlo pensado con detenimiento, podrías actuar y decir cosas de las que luego te arrepentirás y que en ningún caso acabarán con tu problema inicial. Y al contrario, aumentará y se convertirá en una obsesión y un tormento. Y aparecerán más emociones negativas como el remordimiento o la culpa. Así que las emociones que consideramos negativas pueden ser de distinta naturaleza. Unas son derrotistas, otras agresivas y otras culpabilizadoras. Por esta razón, la mente y la voluntad deben trabajar de distinta forma: el rencor, el desaliento o el remordimiento. Para perfeccionar la técnica del control de las emociones, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, debemos procurar en lo posible no provocar la situación que genera pensamientos y emociones negativos. En segundo lugar, debemos acostumbrarnos a considerar de otro modo el suceso. Cualquier estímulo que produzca dolor, ofensa o cualquier otro, podemos analizarlo y encontrar en él, por muy oculto que se encuentre, alguna enseñanza positiva. Siempre la hay. Y cada uno tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre esa parte, interiorizarla y desechar la envoltura negativa como si fuera a la papelera. Esa parte no interesa, es basura y no nos conviene. No tiene sentido darle vueltas. Esa es la actitud a la cual hay que acostumbrarnos. Es cierto que algunos sucesos externos son excesivamente dolorosos, como la pérdida de un ser querido. En estas circunstancias, el tiempo de duelo es inevitable. Y finalmente, cuando tú te das la oportunidad de vivir tu duelo, es sano. Y finalmente, tú necesitas un periodo de adaptación a esta nueva situación. Sin embargo, habrá un momento en este periodo de duelo, más o menos largo, en donde se debe seguir adelante y no por ello traicionas la memoria del ser amado que se ha ido. Y cada persona vivirá este proceso de manera distinta, pero si se hace excesivamente doloroso, no cabe duda que la ayuda de un psicólogo puede ser muy importante, como también lo será para muchas personas la fe. Y en tercer lugar, identificar y modificar la idea perturbadora. A menudo desconocemos el origen de un determinado sentimiento. En esos casos, deberemos indagar concienzudamente en nuestros pensamientos para averiguarlo. A veces, bien la ayuda de un amigo con quien hablar o de un especialista es suficiente para que nosotros podamos identificar esos pensamientos que que han estado atorados. En todo caso, es fundamental determinar lo que produce ese estado de ánimo. Y una vez que descubras la causa perturbadora de esta sensación, reflexionarás sobre ella, la analizarás y después le restarás la importancia y la desligarás de otras experiencias. Así que aprender a cómo gestionar e identificar el origen de nuestras emociones es clave para el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Y en cuarto lugar, cambiar los sentimientos negativos. Es decir, en algunas ocasiones alejamos de nuestra mente un pensamiento negativo, pero permanece el pozo de preocupación, de tristeza, de rabia o de cualquier otro sentimiento negativo. Podríamos decir que ese pensamiento ha echado raíces en ti. Pues bien, hay que arrancar esa raíz y para ello no te puedes apartar de tu mente, no solo apartar esa idea de tu mente, sino que tendrás que profundizar en ella, comprender cómo se formó y averiguar para saber cómo luchar directamente contra ella. Y a partir de ahí, si el sentimiento inicial era de odio, llenarás tu mente de amor hacia algo o alguien. Si es de tristeza, pensarás en situaciones de alegría. Y si es de temor, pensarás en circunstancias en las que te hayas sentido seguro. El poder de los sentimientos opuestos es muy higiénico y evitará que en tu mente siga arraigándose el malestar. Y el siguiente punto y último es apoyarte en el ejercicio. Es muy efectivo añadir todo lo anterior a la práctica de la relajación y la respiración consciente. Y en la práctica del ejercicio físico contribuye a que tu organismo segregue ciertas sustancias en el cerebro que producen una sensación de optimismo y bienestar, que ayudará a relativizar las fijaciones y obsesiones negativas. Y Marguerite Jeannette nos habla sobre el lenguaje de los sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? Los sentimientos son la expresión de la relación con los demás y con el entorno. Cada persona reacciona de diferente manera ante los mismos hechos, pero existen unos rasgos comunes que definen cada sentimiento. En la mayoría de las ocasiones, el problema para entender, dominar y modificar un sentimiento estriba en la incapacidad para identificarlo y comprenderlo. Uno se siente mal y sabe que su maquinaria afectiva se ha desequilibrado, pero no puede concretar ni la naturaleza ni el origen de ese trastorno emocional. Así que es muy importante aprender a conocer los propios sentimientos para mejorar tu calidad de vida, pues se es capaz de mejorar la relación con uno mismo y con los demás. En la comprensión de tus propios sentimientos está la clave del dominio de ti mismo y no es más que una tarea individual que cada persona le toca ordenar su mundo afectivo y emocional y armonizar así el intelecto y el mundo afectivo es el camino para la satisfacción personal. Y básicamente existen dos tipos de sentimientos, los positivos y los negativos. Y los positivos aumentan el bienestar y el sentido de plenitud. Los negativos te agotan, te bloquean, te proporcionan una sensación de vacío y de soledad. Así que liberarte de la carga emocional negativa, sobre todo del pasado, es fundamental. No puedes vivir anclado en los errores que se cometieron en el pasado. Hay que superarlos y así la vida se mostrará con todo su esplendor. Y vamos a hablar sobre el término de ansiedad que ya has estado escuchando. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es, en esencia, el miedo al dolor o la pérdida. Como el dolor exige energía para aplacarlo, si esa energía no se exterioriza y se dirige contra el yo, genera sentimientos de culpa y, por tanto, de ansiedad. Y la ansiedad surge cuando el individuo percibe una amenaza y es absolutamente natural e instintiva. El problema surge cuando esa sensación de amenaza se instala en el cerebro de forma constante y se vuelve crónica. Y es lo que llamamos ataques de ansiedad. Te voy a hablar un poquito de qué es un ataque de ansiedad y cuáles son los síntomas. Los síntomas son sensación de mareo, taquicardia, que es que tu corazón lata de una manera muy acelerada, puedes sentir un dolor en alguno de los brazos y tener la sensación de que vas a tener un paro cardíaco, boca reseca, la sensación de que no puedes respirar adecuadamente, de que te falta el aire, tus piernas se hacen como temblorosas y pierden su fuerza y sientes un pánico excesivo porque crees que estás a punto de perder la conciencia y que efectivamente que vas a morir. Pero no va a pasar nada. En realidad, si tú fueras al doctor en ese momento, te daría un diagnóstico de un ataque de ansiedad, porque tu ritmo cardíaco sería normal y no tendrías ningún conflicto de salud que grave, pero sí un conflicto psicológico que debes atender, porque son esas emociones arraigadas que has olvidado y las cuales no has enfrentado. Y para ello, pues, necesitas abrir el cajón de los recuerdos para poder identificar cuál es el hilo que seguiste para poder llegar a ese estado de ataques de ansiedad. Y bueno, las principales causas de aparición de la ansiedad son la pérdida de control, la pérdida de un ser querido y la pérdida de autoestima. Y cada uno debe analizar de dónde procede su ansiedad y entender qué peligros percibe. A veces cuesta determinar si procede del pasado o del presente. Si proviene del pasado, conviene reconstruir el suceso que originó la pérdida, permitirse manifestar el enojo, la frustración y el dolor que probablemente se reprimieron, y reconstruir la propia vida asumiendo serenamente esa pérdida. Esto no significa que tengas que olvidar un hecho traumático, pues no suelen olvidarse nunca, sino que aprendas a vivir sin estar esclavizado por aquel suceso, sin estar sometido a la ansiedad que ha generado desde entonces. Si el suceso que desencadena la ansiedad se encuentra en el presente, es mucho más fácil de entender y dominar. Ahora bien, requiere de una profunda reflexión, pues el problema reside en sentir ansiedad sin saber por qué, incluso en aquellos casos que nos deberían proporcionar bienestar. Y fíjate que es cierto, porque, bueno, yo te hablo de los ataques de ansiedad porque pues los he vivido en carne propia. Afortunadamente, gracias a una reeducación emocional y realmente a confrontar mis propias emociones, mis propios pensamientos, he podido mantener el equilibrio. Pero justamente aquí menciona que la ansiedad puede presentarse en aquellos casos en los que te proporciona bienestar. Y es cierto, por ejemplo, a mí me gusta mucho correr. Y mientras me preparaba para mi segundo maratón, en un entrenamiento largo, o sea, correr es disfrutar, correr es placentero. Sin embargo, en uno de esos entrenamientos, mientras yo disfrutaba de mi actividad, mientras yo estaba concentrada en mi respiración, escuchando mi cuerpo, se presentó un ataque de ansiedad. Y realmente yo estaba en un momento de paz, de tranquilidad. Pero así surgen, surgen de la nada. Inclusive en esos momentos en los cuales pues te encuentras en plena tranquilidad y satisfacción con tu medio ambiente o la actividad que realizas. Y justamente pues una persona que experimente la ansiedad tiene que buscar un lugar y un espacio tranquilo y preguntarse con objetividad qué temes perder. Y te sorprenderías realmente de tus propias respuestas. Así que la ansiedad crónica es muy dura. Es muy dura y requiere de un especialista. Y no se debe dudar de consultar con uno de ellos. Se necesita tanta energía para soportar este tipo de ansiedad que te quedas sin fuerzas. Para controlar la ansiedad, es probable que tu médico te recete medicamentos como un paso previo, pero no hay que asustarse. Los medicamentos ayudarán a sentirte mejor y se podrá utilizar la energía en superar la ansiedad. Y justamente, pues, es por eso que me interesé muchísimo en el tema de emociones y de inteligencia emocional para poder aprender sobre mi propia ansiedad y sobre el descontrol que esta ocasionó en mi vida. Y gracias a los libros que se fueron presentando en mi camino, en los cuales los especialistas me hablaban de cómo hacer frente a la ansiedad y a los métodos de cómo poder tranquilizarme en un momento de crisis, es que me ha permitido controlarla y ya tiene un rato que no sufro de un ataque de ansiedad. Y los ataques de ansiedad no crees que es así como algo maligno ni nada. O sea, de hecho, en estos últimos años pues se han desatado más episodios de ataques de ansiedad. Lamentablemente pues cuando tú sufres por primera vez un ataque de ansiedad y no tienes la información disponible a la mano, pues te asustas y las demás personas que se encuentran a tu alrededor, pues lamentablemente no pueden ayudarte, ¿no? A menos de que tengas a un amigo o a un terapeuta que te diagnostique o te recomiende leer sobre el tema de ataques de ansiedad, o bien que tú mismo te acerques a los libros, que justamente los libros te van a dar la pauta para poder hacer uso de las herramientas que te proporcionan y ponerlas en práctica, sobre todo eso, que cuando tú lees un libro no solo te quedes con la teoría que te ofrece y con toda la experiencia, sino que lo pongas en práctica, aunque sea una idea, la idea que más te impacte del libro, ponla en práctica y créeme, ganarás muchísimo. Irás sumando con el tiempo grandes herramientas para poder desarrollarte personalmente y poder tener un equilibrio emocional que te va a acercar más a tu propio conocimiento y a tener una vida mucho más tranquila. Bueno, ahora te voy a hablar sobre la rabia. ¿Y qué es la rabia? La rabia es un sentimiento desbordante que se siente con irritación, enojo, fastidio, frustración, ira. El sentimiento de rabia surge cuando uno se siente herido, decepcionado. Y es normal que la rabia se manifieste en ocasiones, pues forma parte de la naturaleza humana herir a otros y sentirte herido, aunque no se quiera. Podríamos decir que es en esencia el sentimiento que surge después de la pérdida. El problema de la rabia aparece cuando es tan desorbitada que consume toda tu energía disponible y te ciega para todo lo demás. Esta sensación te genera mucha negatividad que debe resolverse. Y la forma más natural de deshacerte del dolor consiste en focalizar esa negatividad en aquello que provocó la rabia. Pero a menudo sucede que la causa del dolor no es fácilmente identificable. Y en muchos casos, la rabia se dirigirá a diferentes puntos y de distintas maneras. Por ejemplo, cuando se pierde a un ser querido, para superar esa pérdida y seguir adelante, es necesario dejar fluir la rabia y liberarse, pues será la única manera de mitigar el dolor. Si todas las energías se emplean en ocultar el dolor, el individuo no podrá hacer ninguna otra cosa. Hay que dar salida a la rabia para que no se instale dentro de tu alma, pero hay que elegir el blanco adecuado, pues si la ira la revierte sobre alguien que no tiene la culpa, estarás haciendo sufrir a alguien que no lo merece. Y te harás daño a ti mismo, pues el sentimiento que seguirá sería la culpa y el remordimiento que te va a generar mucho más dolor. De hecho, muchos casos de maltrato a niños o esposas provienen de ahí, de sentimientos de rabia que se expresan y se expresan en el blanco más fácil o más débil. Y son personas inseguras que son incapaces de resolver sus propios problemas, que derivan su malestar y su frustración en los más débiles de su entorno. Y cualquiera puede enfadarse, porque es una tarea muy sencilla. Lo que no es tan fácil es enfadarse con la persona adecuada, en el momento y lugar adecuados, y en el grado adecuado y de la forma adecuada. Y, sin embargo, existen... Yo creo que, siempre, que podrías identificar a personas que se muestran siempre enojadas. Y estas personas suelen sentir que la vida les ha dado la espalda, que todos sus problemas tienen su origen en los demás, que son víctimas inocentes que creen que nunca reciben lo que de verdad merecen. No asumen que ellos tienen casi toda la culpa de su fracaso, porque asumirlo resulta muy doloroso. De esta forma, es mucho más fácil dirigir el enojo contra otros. Sin embargo, esta situación genera una acumulación progresiva de rabia y frustración que provoca infelicidad, soledad y amargura. Así que es importante no sentir culpa por tener rabia. La rabia es natural, pero insisto, lo que no se debe hacer es volcarla sobre quien no lo merece. sino encontrar el blanco adecuado y a partir de ahí desechar de la mente el conflicto pasado. Y la expresión de la rabia debe conducirse adecuadamente y no mostrarse exagerada, vengativa ni humillante. Se debe resolver el conflicto de forma serena. La venganza como expresión de ira es absolutamente malsana, ya que no resuelve tu problema y te arrastra a mayores problemas. Así que si alguien te ofendió, hay que expresar al ofensor lo que sientes y por qué te sientes herido, sin atacar, sin humillar y comportarte como un adulto. Por ejemplo, si alguien que pasa a nuestro lado nos enoja, por ejemplo, un camarero, un taxista, un vecino, no vale la pena que perdamos un minuto en pasar un mal rato, porque estaremos cargando con su problema de frustración. No podemos ser tan excesivamente vulnerables a comentarios o a actitudes de terceros que ni nos van ni nos vienen. Si alguien nos ofende intencionalmente, el problema es suyo, no nuestro. Si accedemos a sentir su ofensa, habremos convertido su problema en nuestro problema para el resto del día. Así que no dejes que una actitud ajena manipule tus sentimientos ni tu estado de ánimo. Alégrate de estar contento y muestra indiferencia y una sonrisa. Que la otra persona solucione su problema. Y aquí la autora nos presenta un muy buen mecanismo para poder descolocar a quien pretende ofendernos. Y consiste en lo siguiente. Consiste en imaginarlo en una situación ridícula y ponerte a reír. La indiferencia y la risa hacia las ofensas son desconcertantes para el ofensor y gratificantes para ti. Otra de las emociones es la culpa. ¿Y qué es la culpa? La culpa es un sentimiento muy doloroso que hace que la persona se sienta cruel y mala y genera un remordimiento y un odio contra uno mismo, difíciles de mitigar. Quienes viven atormentados por el sentimiento de culpa suelen mostrarse de forma muy pesimista y negativa ante los demás. No tienen alegría y su enojo es muy alto. Pareciera que buscaran que les castiguen para sentir alivio en su remordimiento. Y algunas veces la culpa surge por una rabia contenida contra un ofensor. Ante la incapacidad de decirle directamente lo que sentimos, imaginamos y todo lo que nos ha pasado a causa de la ofensa que nos realizó, comenzamos a idear venganzas en nuestra mente, hasta el punto de sentirnos culpables por las atrocidades de nuestra propia imaginación. Y a veces tomar conciencia de que se ha magnificado la situación es suficiente para encontrar alivio al enojo y a la culpa. Pero muchas veces suele suceder que el ofendido es consciente de lo desproporcionado de su venganza imaginaria. Y se cree una mala persona y siente culpa. Entonces comienza a formarse una imagen de la propia persona negativa, merecedora de ofensas y se vuelve también ofensivo, pues merece cualquier castigo por ser malo y busca que lo castiguen y lo hieran, porque cree que merece ese daño. Estas situaciones son difíciles de resolver, pero la clave está en encontrar el origen del proceso, analizar y valorar la causa que propició el enojo primero y el sentimiento de culpa después. Hay que encontrar una perspectiva adecuada y modificar ese comportamiento. La situación se complica cuando el origen no se ha producido por un hecho aislado, sino por muchos. La sensación de culpa es insoportable y el individuo se aleja de todo su entorno. Por ejemplo, sentir rabia contra un ser querido provoca mucha culpa. El sentimiento de culpa más habitual es aquel que surge saber que hemos hecho daño a otro. Cuanto más intenta uno negar su responsabilidad en el dolor causado a otro, más intensa es la culpa. Así que no hay mejor forma de superar esta culpa que asumir tu propio error, pedir perdón y reparar el daño que se haya podido causar. Y existen también otros casos casi patológicos de personas que tienen como conducta habitual hacer que los demás se sientan constantemente culpables y mostrarse heridas. Es una manifestación palpable de la perversidad y que engendra el chantaje emocional, el maltrato psicológico, la manipulación de la autoestima de los demás, etc. Y ya por último, me voy a enfocar en la depresión. Y la depresión se traduce en tristeza, melancolía, infelicidad. Lleva consigo otras muchas emociones entrelazadas como la rabia, la ira, la culpa, la ansiedad y sentimientos que han quedado anclados en el interior de una persona y que todos juntos, con el paso del tiempo, han provocado esa depresión. Es evidente que el estado de ánimo de una persona implica una determinada percepción del mundo y de la gente que la rodea, y la persona deprimida interpreta su entorno de forma muy negativa. El problema de la depresión estriba en que se ha producido tal cúmulo de sentimientos, de experiencias y de dolor, que se ha perdido la perspectiva de cuál es el origen del problema. Tampoco se debe olvidar que en muchos casos, la depresión no tiene un origen en un hecho de la vida, sino en que se produce una disfunción química en el cerebro que altera el equilibrio mental y emocional. Así que un psiquiatra o un psicólogo son los más idóneos para determinar si el origen de la depresión es químico o procede de un hecho o de hechos vividos. Y el especialista intentará averiguar cuáles son los verdaderos sentimientos que se esconden tras la depresión. Y una vez identificados, conducirán al paciente a trabajarlos y superarlos. Y es algo habitual que en muchas depresiones se esconda un fuerte sentimiento de culpa y que el afectado sienta la necesidad de ser castigado para redimirse de su culpa. A veces puede resultar una buena terapia realizar tareas humildes que tienden a dejarse en manos de otras personas, pues de esta forma se canaliza el castigo y la frustración hacia algo inofensivo. Dirigir la energía que destruye el propio yo hacia afuera, realizando determinadas actividades, es un buen comienzo de terapia. Deben ser actividades en soledad, ya que el deprimido muchas veces no tiene ganas de hacer vida social, como la limpieza a fondo, las tareas duras del jardín, la pintura de la casa, etc. Y bueno, pues con esto hemos visto que las emociones forman parte de nuestra vida, son la vida. Y también hemos visto que existen emociones positivas y negativas, pero todas son necesarias porque nos indican hacia dónde debemos orientarnos para conseguir la felicidad. Por tanto, no se trata de eludir las emociones negativas, sino de analizarlas, comprenderlas, llegar al fondo, resolverlas y evitar que se vuelvan crónicas, como los ataques de ansiedad. Se trata de evitar que las emociones negativas presidan nuestra vida y nos hagan infelices. Para ello, habrá que aprender a canalizarlas de una forma sana, ayudándonos de todo aquello que nos proporcione la serenidad necesaria, como una afición, ejercicio físico, estudios, meditación, yoga, música, todo aquello que te ayude a relajarte. Y no cabe duda que todo ello debe ir acompañado de una dieta adecuada, un ejercicio mínimo, contacto con la naturaleza. Y todos estos buenos hábitos son el marco de resolución de conflictos emocionales como la serenidad y el bienestar prácticamente estarán asegurados en tu vida. Y cuando una enfermedad se pone de manifiesto a causa de un desequilibrio emocional, nuestro organismo nos está exigiendo un cambio en nuestra vida. Así que hay que permanecer siempre atentos a las señales de nuestro cuerpo, ya que las emociones son las que nos indican que algo no va bien, que un desajuste se ha producido en nuestro organismo y que debemos poner manos a la obra. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que cuando más cargado está de trabajo, de estrés y de asuntos pendientes, te despiertas a la mañana siguiente con una gripe o un resfriado que te impide levantarte? En un caso como este, no te dejas de lamentar preguntándote el por qué. Sin embargo, precisamente a causa de ese estrés, el organismo ha decidido hacer una pausa para que tú puedas descansar y recuperarte, aunque sea en forma de gripe. Y tu cuerpo te está dando una oportunidad para que descanses y cambies tu forma de vida. Incluso se llega a producir cierta renovación espiritual en el proceso de curación de tu enfermedad. Y bueno, ya después de tanto rollo, ya después de haber visto las emociones de una manera un poco larga, una disculpa por ello, pero creo que es importante tener en mente qué son estas emociones. Y para, bueno, ya casi concluimos porque se está haciendo muy largo este podcast. La inteligencia emocional, este término, se hizo popular a partir de que Daniel Goleman lo mencionó en su libro La inteligencia emocional. Y en este libro, él establece la diferencia de estos dos tipos de inteligencia, la cerebral y la emocional. La primera es la que tradicionalmente se ha medido con los tests de inteligencia y la segunda es la que marca la diferencia entre ser feliz o ser infeliz. Por esta razón, desarrollar las habilidades que configuran la inteligencia emocional se está convirtiendo en el objetivo de muchos padres al educar a sus hijos y en el de muchos psicólogos para ayudar a las personas a encontrar su camino hacia el bienestar. Y justamente las emociones, el poder distinguir la utilidad que nos proporcionan, nos van a llevar a tomar mejores acciones y decisiones que dependen tanto de los pensamientos como de nuestros sentimientos. Así que cada persona tiene dos mentes, una que piensa y otra que siente, y se interrelacionan y actúan conformando la actividad mental total. Normalmente las personas suelen ser conscientes de su mente racional porque pueden reflexionar y pensar. La mente emocional es más intuitiva, es impulsiva, es ilógica. Y a menudo la mente racional se ve desbordada y bloqueada por las emociones. Y en determinadas circunstancias uno se da cuenta de que esas dos mentes tienen objetivos contrapuestos. Según un dicho popular, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y ahí surge el problema, cuando no somos capaces de armonizar ambos mundos. Y normalmente la mente emocional y la racional trabajan en colaboración y en equilibrio, ayudándose la una a la otra, lo que te beneficia enormemente. Pero cuando surgen las pasiones, el equilibrio se rompe y la mente emocional desborda a la racional, la bloquea y la ciega. Y eso es fácilmente controlable, pues ¿quién no se ha dejado llevar por la pasión y después se ha arrepentido? Lo que es evidente y que durante mucho tiempo no se ha tenido en cuenta es que para pensar correctamente y tomar las decisiones adecuadas, hay que poner en marcha los sentimientos. No se puede amordazar a la mente emocional, ya que conduce a un desequilibrio e insatisfacción. Los sentimientos nos ayudan a tomar decisiones porque contribuyen a elegir lo mejor para uno mismo. Y por la misma razón, la mente racional desempeña un papel importante en las emociones. Lo que es absolutamente insano es reprimir una de las dos mentes y dejar que la otra campee a sus anchas. Lo que cada individuo debe procurar es armonizar la inteligencia racional y la inteligencia emocional, es decir, la cabeza y el corazón. Pero gracias a los estudios realizados y a su libro publicado, Daniel Goleman nos proporciona nos proporciona habilidades emocionales que cada uno de nosotros puede desarrollar. Y justamente los elementos que se valoran en la inteligencia emocional son el autoconocimiento, la capacidad de automotivación y de no dejarse hundir por las frustraciones, controlar los impulsos, diferir las gratificaciones, regular el propio estado de ánimo, evitar la angustia y la ansiedad, y tener capacidad de empatía y confianza en los demás. Y justamente en estos últimos años, ya, bueno, yo creo que te ha tocado vivirlo. Suele pensarse que una persona con altas calificaciones académicas muy elevadas tiene grandes posibilidades de éxito, pero lo cierto es que esas capacidades académicas no sirven para afrontar los problemas reales de la vida. Y tanto padres como educadores deberían tener en cuenta las habilidades emocionales para conseguir que esos niños puedan tener éxito en la vida real. La diferencia entre dos individuos con la misma inteligencia racional y las mismas oportunidades estriba en su inteligencia emocional. Aquel que esté emocionalmente más desarrollado, que domine adecuadamente sus sentimientos, tendrá más éxito en la vida y suelen ser personas más satisfechas, seguras, eficientes. Aquellos que no son capaces de dominar su maquinaria emocional necesitan tanta energía para afrontar sus conflictos internos que ese desgaste les impide rendir en todo lo demás. Y bueno, ya casi para concluir, que ya estoy desde hace rato concluyendo, existen cinco ámbitos básicos para lograr un alto nivel de inteligencia emocional. Algunas personas dominan un solo ámbito, otras dominan varios. Cada uno debe valorar dónde están sus carencias, porque con un poco de esfuerzo se pueden aprender una serie de hábitos y reacciones para dominarlas todas y suplir lo que no se aprendió en la infancia. Y te las voy a mencionar. Son uno, el conocimiento de las propias emociones. Y esta es la pieza clave del conocimiento de uno mismo y reside en la capacidad de reconocer un sentimiento en el preciso momento en que aparece. Dos, la capacidad de controlar las emociones, es decir, conocerse a uno mismo e identificar los sentimientos permite al individuo tenerlos bajo control. Tres, capacidad de automotivación para no flaquear en las metas que uno se ha fijado. Hay que tener esa capacidad de control y de voluntad para preservar y motivarte y someter toda la maquinaria emocional a la consecución de tus objetivos. 4. Reconocimiento de las emociones ajenas. Quien posee una conciencia ajustada de sí mismo y de sus emociones está preparado para comprender las de los demás. 5. Control de las relaciones. Como consecuencia de todo lo anterior, una persona es capaz de relacionarse de forma adecuada con los demás y con las emociones de los demás. Y bueno, pues la capacidad de dominar los impulsos y demorarlos para conseguir un objetivo es una gran habilidad que permite culminar muchas actividades que requieren disciplina, porque teniendo una gestión adecuada de tus propias emociones, no hay manera que te distraigas o viertas tu energía en situaciones que no te llevan más que a un laberinto sin salida, del cual de pronto ya no sabes cómo salir. Así que quien posea una mucha capacidad intelectual, pero se hunda al primer obstáculo y renuncia a lo que está haciendo, difícilmente logrará el éxito y el equilibrio necesarios para vivir feliz. Mientras que aquel con la misma o menor capacidad intelectual, pero que sea tenaz, constante, riguroso, disciplinado, trabajador y entusiasta, logrará lo que se proponga y estará más satisfecho consigo mismo. Así que todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional, porque a menudo los proyectos que tenemos entre manos ofrecen una satisfacción a largo plazo y saber esperar y ser constante será garantía de éxito. Y la capacidad para posponer un éxito sabiendo que con la espera será mayor revela una elevada inteligencia emocional. Y tomar decisiones con estados de ánimo negativos conduce a la toma de decisiones cargadas de complejos, miedos y no ajustadas a las posibilidades reales. Así pues, el equilibrio emocional aporta equilibrio intelectual y te ayuda a tomar decisiones acertadas. Por tanto, lo que cada persona debe hacer es llevar las riendas de todas las emociones descontroladas. El equilibrio te aportará motivación, esperanza, optimismo y todos los ingredientes imprescindibles para que puedas superarte a ti mismo y aumentar tu propio bienestar. Y para ello, pues el optimismo y la esperanza son habilidades de la inteligencia emocional. Y a pesar de que estas habilidades surgen en algunas personas de forma natural, cada uno tiene la posibilidad de modular estas capacidades o carencias en tu propio beneficio. Y son habilidades que puedes aprender y debes aprender. Y de hecho, las creencias que tengas de ti mismo sobre tus propias capacidades influyen en ellas. Por eso es necesario disponer de optimismo y de esperanza. Y bueno, pues este pequeño libro, porque también es un pequeño libro, nos ofrece toda esta información y mucho más, o sea, nos proporciona consejos prácticos para la reeducación emocional, nos menciona cómo desarrollar la voluntad, cómo también luchar contra la indecisión y la flojera, cómo superar el temor, cómo vencer la tristeza, nuestro afán de perfeccionismo, el pesimismo, la predisposición a la tristeza, el victimismo, el miedo a sufrir, el miedo al fracaso. Nos enseña a guiarnos a una vida más feliz. Y me gustó muchísimo este libro y es por eso que yo creo que me extendí un poco más, porque este libro es el comienzo de una educación emocional que en verdad vas a disfrutar, que cada palabra que la autora te menciona te va a llegar en un momento así en el cual te va a impactar y se va a quedar en tu sistema operativo. ¿Para qué? Pues para que en primera seas consciente de que la importancia de conocer tus propias emociones es vital para poder recorrer una vida más satisfactoria y sana. Y con ello poder tener un camino directo hacia la felicidad, que finalmente es uno de nuestros objetivos. Poder aprender a disfrutar de nuestro momento presente sin las preocupaciones del futuro y sin las lamentaciones del pasado. Así que desarrollar tu inteligencia emocional va a hacer de tu vida una vida más plena y más satisfactoria. Y pues como vamos a vivir con nuestras emociones toda la vida, pues qué mejor que ser conscientes de ellas y saber cómo gestionarlas. Así que este tema de inteligencia emocional y este libro de Sana tus emociones de Marguerite Jeanette es un gran libro para que tú puedas comprender y tener unas bases suficientes para poder encarar cada una de tus emociones y que las emociones te beneficien y te ayudan a desarrollarte como persona, que sean tus aliadas, que sean tu brújula, que sean que te ayuden a poder cumplir cada una de tus metas y sean esos pequeños receptores de qué es lo que no anda tan bien en ti. El saber escucharlas también es importante porque nos va a evitar llegar a depresiones crónicas y a otras situaciones en las cuales realmente no queremos, no nos gustaría estar. Así que disfruta muchísimo este pequeño libro de inteligencia emocional, Sana tus emociones, y lo encuentras en cualquier librería. Y bueno, si ocupas el transporte público, en el metro también lo encuentras. Es un libro muy económico, o sea que no hay pretexto para no comprarlo. Es un libro muy pequeño que solo consta de 95 páginas, ya incluyendo el índice. Pero la sabiduría de este libro en verdad vale la pena. O sea, vale la pena que inviertas el tiempo necesario para poder comprender cada concepto. Y no solo que tú comprendas este concepto, sino que también si eres padre, pues tú tengas los elementos suficientes para poder encaminar a tu hijo en un desarrollo y en una conciencia emocional que lo va a orillar en un futuro hacia el éxito. Y pues ahora sí me despido, espero que no te haya aburrido este capítulo y nos vemos en el siguiente. Bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.